¡Cuidado!
España ha vuelto.
¡Viva el vino!
Quiero dejarle a todo el mundo claro que estoy fuerte, que estoy valiente.
¿Entendéis lo que es eso?
Lecciones de eso, nada.
Usted necesita una pareja artística.
Y no soy yo.
Se nos está acabando la generosidad.
¿Cómo están los hombres este año?
No es sensato negociar así como si esto fuera un partido de tenis.
Si no he comido almendras por si acaso.
¡Prenda dorada!
Ajá, señor Gabilondo.
Y han promovido una madrileñofobia nunca vista hasta el momento, desleal, injusta.
Estoy un poco ida.
¿Un poco?
Ay, nos esperan 2 meses, que pa' qué. Tony Martínez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Especialistas secundarios.
Hola.
Luis Piedraíta.
Hola.
Iñaki de la Torre.
Buenas tardes.
Nerea Aróstegui.
Hola, ¿qué tal?
El Mundo Today. Hola.
Hola.
Susana Ruiz.
Hola. Hola.
Ah, hola, hola.
Hola, hola. Falsa alarma.
Tenía dudas.
Oye, hay una nueva vacuna en Europa. Se ha aprobado esta tarde la de Janssen y Johnson & Johnson. Menudo lío deben tener en esa familia. Janssen, a cenar. Johnson, pon la mesa. Janssen te llama, no es para Johnson. En todo caso, es una buena noticia porque COVID is in the air.
Love is in the air. Everywhere I look around. COVID is in the air.
Pero vamos a lo verdaderamente importante. Políticos criticando a políticos. Cago en potopap. Vamos a comenzar con un político criticando a los políticos en general.
¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es?
Ah, bueno, ahora es muy popular criticar a los políticos. Tan popular que pronto el humor político consistirá en defender la política.
Si no bebo agua me asfixio.
Si la corriente general pasa a ser criticar a los políticos, la mirada alternativa que supone el humor tendrá que ser defenderlos. ¿Por qué digo esto? Escuchamos, Fran Carrillo, diputado de Ciudadanos Andalucía.
Damos vergüenza.
¿Ves? Esto es muy popular ahora. Dices esto y mucha gente dice sí. Pero si los políticos comienzan a denigrar la política, los cómicos tendrán que empezar a defender la política. Se explica Fran Carrillo.
Que en mitad de una pandemia donde está muriendo gente, estamos hablando de cambiar gobiernos, de mociones de censura y de adelanto de elecciones. Vergüenza. Yo el primero y el partido al que represento. No podemos estar así.
Muy bien, muy bien. Al final, cualquiera que se dedica al mundo del espectáculo lo que desea es que la gente le quiera, ¿no? Y buscar el afecto del público con frases.
Señores, voy a serles sincero. Estoy hasta los cojones de todos nosotros.
Es esto lo ha dicho para salir en la ventana. Él ha pensado, cojones, esto va a donde Francino. La presidenta del Parlamento andaluz en ese momento le ha llamado la atención por decir cojones en sede parlamentaria y el diputado ha explicado que es una cita.
¿Es verdad?
Prestamos atención a la secuencia completa, es larga, 40 segundos, silencio porque veréis que va a Isaías.
Señores, voy a serles sincero. Estoy hasta los cojones de todos nosotros.
Por favor.
Permítame, presidenta, esto está recogido en el diario de sesiones.
Decoro parlamentario, pero decoro parlamentario.
Esta frase no pertenece a mí. Pertenece al primer presidente de la República, en la primera República, Estanislao Figueras, y está en el diario de sesiones, por tanto, el Congreso de los Diputados, cuando ante una situación similar estableció su hartazgo ante todas sus señorías. Esta frase, repito, no es mía.
¡Caramba! ¡El gran Isaías!
Bueno, aparte de que ha hecho un comentario diciendo esta frase no es de mí o algo parecido, la presidenta llama al decoro parlamentario y el parlamentario lo salva aludiendo a que se trata de una cita literal. El decoro impide decir cojones y una cita literal sin anteponer el autor, sin anteponer al autor de la cita, salva el decoro. ¿Oh? En otro orden de cosas podríamos decir caramba, la gran concostrina.
En la ventana acontece que no es poco. Un relato personal de la historia con Nieves Concostrina, Cadena Ser.
Además de Isaías, tal vez debiera intervenir Nieves con Costrina, porque no es seguro que eso lo dijera Estanislao Figueras en sede parlamentaria. Y otra consideración, el diputado andaluz de Ciudadanos no explica que después de decir esa frase, pocos días después, Estanislao Figueras huyó a Francia. Y esta es una carga que tal vez no conviene del todo a Inés Arrimadas, porque la imagen de Arrimadas en Toulouse cantando como Edith Piaf... Es un poco perturbadora, ¿eh? ¿Dónde va a acabar este viaje de Ciudadanos? Y estas elecciones madriñolas, porque todo el mundo sabe que Madrid es España, España es Madrid, porque España es Madrid y Madrid es España. ¿Y qué pasará con Pablo Casado, que queda a merced de Isabel Díaz Ayuso? Ida, como escribió Shakespeare, cuidado con la ida de marzo.
¿Cómo lo pasamos? ¡Qué cachondeo!
Venga, un poquito de coro para venirse arriba. Va, un, dos, tres.
Y empezamos las tuiterías con Manuel de Barcelona, que adapta la actualidad política a Neruda. Y le sale esto.
20 mociones de censura y una elección desesperada.
Vamos ahora con los beneficios del agua, por Rosita.
El agua lo soluciona todo. ¿Quieres bajar de peso? Bebe agua. ¿Quieres una piel bonita? Bebe agua. ¿Te encuentras a un gilipollas? Ahógalo.
Y todos somos Hugo Bonet con esta actitud que tiene.
Mañana pienso correr 22 kilómetros, como hoy, que también lo he pensado.
Y atención, Luis, porque las palabras nuevas están ahí y no sabemos encontrarlas a veces. Un ejemplo lo da Macaba 72.
A ver. No entiendo por qué se llama camello a la persona que trafica con drogas, pudiéndole llamar droguedario.
¡Oh! ¡Bueno! ¡Sí, señor!
Esta es perfecta. Y acabamos, atención, porque acabamos las titulares con este diálogo poético y lírico a cargo de Fallon.
¿A qué huelen las rosas? A lo mismo que las verdes. ¡Suelta mis bragas!
¡Ay, por Dios!
Yeah. Pero, ¿qué está pasando?
La primavera. La primavera.
Qué bonita primavera. Escena de dormitorio.
Qué semana más adecuada para
sí,
esto.
Sí, sí, sí. Venga, va. Que pase el mundo today.
Con el adelanto electoral, Ángel Gabilondo teme ser elegido presidente de mesa, o peor aún, ser elegido presidente de la Comunidad de Madrid. A mí que no me líen con sus historias, ¿eh? Ha insistido. Puigdemont pregunta a la NASA catalana si el cohete está listo, porque ya no tiene inmunidad.
¿Está ya lista la Cataluña marciana? Mucho más tiempo en la Tierra no me puedo quedar, que me trincan, ha insistido el expresidente.
Cada vez hay más personas creyendo en un cielo de los paquetes perdidos, gobernado por un dios mensajero.
Los creyentes aseguran que pueden comunicarse con él a través de SMS y no pierden la fe en reunirse un día con sus paquetes en el almacén del más allá.
Y terminamos con algunos titulares breves. El ruido que hace la radio mal sintonizada también tendrá anuncios. Carlas cambia, Carlas repara. Podrá oírse en los transistores.
Un señor asegura que hasta que no lee la portada del País por la mañana no es socialista.
Laporta promete resolver los problemas financieros del Barça apostando contra el Barça antes de cada partido.
Un ingeniero español inventa un sistema llamado freno de bicicleta que permitirá a los ciclistas respetar los semáforos en rojo.
José Mota asegura que no se ha vacunado porque no le tocaba, pero a la vieja del visillo sí.
Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Siempre me levanto con el pie mirando al suelo. La voz muda me saluda desde lejos. Me regala su silencio, pero yo me hago el sueco mirándome en el espejo. Y el
se puso de moda en algún momento indeterminado una expresión para hablar de política, que es la expresión esto va de. Esto va de. Es una expresión un poco despectiva que parece que te están diciendo: mira, chaval, mira, chaval, te voy a explicar de qué va esto. Y lo dice ya mucha gente. Esto va de. Esto no va de. Esto va de. No se sabe por qué nos hablan así. No vamos a criticar aquí el habla coloquial, ¿eh? Somos muy de habla coloquial.
Sí.
Pero hay como una falta de respeto implícita, ¿eh? No decimos, mira, oyente, te voy a explicar de qué va esto del Ayuso.
No hace falta que grite.
Sobre todo. Pero lo dice mucha gente. Hoy le ha tocado a Teo Teo. También lo ponemos por poner la canción, la verdad.
¡Teo!
veo que es una cosita y
El secretario general del PP, que no ha estado muy ágil estos días en la gestión de toda esta operación política, de las mociones de censura, nos explica de qué va lo de Madrid.
Esto va de socialismo o libertad.
Es esta forma de hablar, no se sabe por qué se ha extendido. Este mira chaval implícito, o mira chavala. ¿De qué va esto? Nos cuenta Teo Teo.
O de caos o Partido Popular.
Yo creo que este era un chiste de Hermano Lobo de 1975, cuando salía. Era un chiste que salía un franquista al balcón y gritaba ¡Oh, yo, el caos! Y la multitud respondía ¡El caos, el caos! Sigue diciendo más cosas, Teo Teo, pero un poco era esto. Ya es suficiente para saber de qué va. ¿De qué va hoy, Teo? Pues esto, ¿tú de qué vas? A continuación, una psicofonía. La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, de Ciudadanos, se encuentra con Pablo Casado, del Partido Popular, y tras un informal, ¿qué tal, Begoña?, un poco funerario, la respuesta es, como gobierne PSOE y Podemos la comunidad, nos habéis jodido. El riesgo de verdad es tan, es que de verdad. Oírse se oye muy mal. Escucharse, ni te cuento. Pero oído por nosotros, por Nerea y por mí 17 veces y en condiciones óptimas, se entiende. Como no lo vamos a poner hasta aquí 17 veces, los oyentes tienen que hacer un acto de fe ante este sonido que vamos a escuchar, que es una psicofonía. Lo han recogido una cámara de televisión española con el micro del sonido ambiente.
¿Qué tal, Begoña?
Como gobierno, pues somos la comunidad, nos habéis jodido, la verdad, el riesgo de verdad es tan...
Bueno, el riesgo de que gobierne Podemos y el PSOE, dice. Bueno, ¿y qué haría Ciudadanos? Begoña Villacís es de Ciudadanos. El Partido Popular está poniendo a Ciudadanos como los trapos, pero ella dice que el riesgo es que gobierne PSOE y Podemos. Mientras tanto, Ignacio Aguado, también de Ciudadanos, va poniendo como los trapos a Isabel Díaz Ayuso.
Y ella unilateralmente decide romper el acuerdo de gobierno y traicionar su palabra. Ella es la que rompe el acuerdo y la que genera todo este caos jurídico.
Isabel Díaz Ayuso está planteando la campaña electoral ya como una elección entre libertad y socialismo. Lo hace en términos muy drásticos. Si ella pierde las elecciones, subirán los impuestos, se cerrarán los comercios, se acabará la libertad, nos obligarán al pensamiento único y acabarán con nuestra forma de vivir.
Esta forma de vivir a la madrileña es única.
Sí, como los callos, digamos. No, bueno, tiene dos puntos fuertes. Ella tiene dos puntos fuertes y lo sabe, como decía Julio Iglesias. Uno de los puntos fuertes es el de los impuestos.
El socialismo, ya donde gobierna, sube impuestos.
Porque por encima de todo vamos a seguir siendo una región con impuestos bajos.
Por las bajadas de impuestos.
Bueno, este discurso, que es de las últimas 24 horas, son frases de las últimas 24 horas, este discurso sobre los impuestos tiene éxito entre profesionales con más ingresos, con una visión más individualista, o entre autónomos con menos ingresos y que digan con lo que cobro no me da para pagar impuestos. Es un discurso para gente acomodada y también para precarios, no es para ricos exactamente. El otro punto fuerte es el discurso de la libertad.
Con libertad, por la libertad. Apostábamos por la libertad, de libertad, de libertad.
En esta comunidad libre, para ser libres.
También, todo esto es de las últimas 24 horas. En tiempos de pandemia, la libertad de la que habla Isabel Díaz Ayuso se identifica con permitir la apertura de los bares y los comercios cuando en toda España se han cerrado. Ayuso, ¿qué hace? Se ofrece como defensora de los pequeños comerciantes, y para quien tiene un pequeño comercio o un pequeño bar o un bar grande, da igual, y le dicen, si ganan los otros te cierran el bar, ¿a quién votas? Tendrá que armar su discurso la izquierda y decir qué propone sobre el dinero que tienen los madrileños individualmente, qué hacer con los impuestos, qué hacer con los negocios.
Señores, yo no lo sé.
Porque puede darse, puede acabar dándose la paradoja de que la izquierda haga propuestas que no todo el mundo se puede permitir. Es la caricatura que hace la derecha, que ser de izquierdas es un lujo que no está al alcance de todo el mundo. Hace unas semanas se hizo un estudio muy curioso del perfil de los votantes en las elecciones catalanas. El resultado es, cuanto más a la izquierda se vote, cuanto más a la izquierda se vota, más estable es el trabajo.
¿Onda?
Es decir, los trabajadores que están en precario no se sienten tan reflejados en las propuestas de la izquierda.
Tengo una debilidad, ay qué calamidad, mi vida es un disgusto.
Claro, todo el mundo tiene debilidades. Aquí, cuando se ataca descarnadamente a Ayuso, hay que recordar el teorema de Rajoy. Si yo soy tan malo como dice la oposición y tengo más votos y estoy gobernando, ¿cómo serán ellos?
Porque si yo soy tan malo, ¿cuánto de malo es usted?
Pésimo, decía. ¿Cuánto de malo es usted? Pésimo. El PSOE que tiene ahora un candidato en el que ni el propio PSOE cree. A la izquierda del PSOE se presentaron en 2019 por separado Más Madrid y Unidas Podemos. Estos últimos en alianza de última hora con Izquierda Unida y los anticapitalistas. A última hora fue. Mientras que los de Más Madrid, que fue fruto de la discrepancia entre Pablo Iglesias y Íñigo Errejón, ahora se han fragmentado los de Más Madrid porque los partidarios de Manuela Carmena se han apartado de la línea oficial en un nuevo caso para Pepe da Rosa.
Aquí hay más lío que el de Roma de Nerón.
Claro, luego hay mucha gente que se pregunta, ¿pero cómo pueden votar a Ayuso con las tonterías que dice? Bueno, pues porque no la votan por las tonterías, la votan a pesar de las tonterías. El votante hace un balance de tonterías que dice todo el mundo y vota al que menos daño le hace. No se vota perfección, se vota al menos malo. La izquierda de Madrid tampoco está para presumir mucho, tiene que decidir candidatos y propuestas.
Traigo de mi nieto este artefacto. Si me pongo encima, corro que me mato.
Y las propuestas pueden limitarse a ser a veces una imagen, una escenografía, como en el caso que nos cuenta Nerea Arostegui.
Un hombre disfrazado del Joker se presenta como candidato a unas elecciones en Japón.
Cuidado.
Lo cuentan en Gizmodo. Se llama Yusuke Kawai. Se acaba de postular al puesto de gobernador en la prefectura de Chiba, Japón. Y en la rueda de prensa se presentó como el Joker. Su maquillaje y su atuendo hacían referencia al personaje de Joaquín Phoenix en la última entrega sobre el famoso villano. Aunque Kawai no ha dado con el mejor disfraz. Para que os hagáis una idea, si en los ojos normalmente va dibujado como una especie de rombo en azul, bueno, pues él llevaba una raya que empezaba en el pelo, pasaba por el ojo e incluía toda la mejilla. Y era una línea recta. Bueno, el caso es que él ha explicado
Joker
que
desencadenado.
Iba de payaso porque era una especie de héroe oscuro y que le daba la impresión de que así podía conseguir más apoyo de la gente.
Oye, ¿por qué no?
Entre sus medidas...
Ángel Gabilondo así.
Vamos a las medidas, que son muy importantes siempre.
A ver.
Está construir una torre roja, cambiar el nombre del aeropuerto de Narita por Disney Sky, convertir la famosa canción de Frozen, la de Let It Go, en el himno de Chiba, y prohibir la palabra basura porque la quiere reemplazar con las palabras fragmento de estrella. Bueno,
solo con lo de Frozen ha perdido votos ya, ¿eh?
O los ha ganado, ¿eh? O los ha ganado.
Bueno, sí, es verdad, tienes razón. Tienes
a mí
razón.
Me gusta fragmento de estrella.
Bueno, aunque no sea Let It Go, Kawai ha sacado una canción también para esta campaña, que, pero bueno, como yo no soy japonés, la he rebautizado.
¿Sabes euskera, que se parece?
Bueno, sí, pero es parecido. Pero yo la he rebautizado y la he llamado No Tensión, Mitad de Tensión, Hay Tensión. Vamos a escucharla.
No tensión, no tensión, no tensión, no tensión. Calando. Middle tensión, middle tensión, middle tensión, middle tensión, middle tensión, middle tensión, middle tensión. Calando. High tensión, high tensión, high tensión, high tensión, high tensión, high tensión, high tensión.
Ahí el Joker saca su alma ya, ¿eh?
Sí. Ya los areces, ¿eh?
¿Qué te parece, Iñaki?
A ver, parece terrorífico. Menos uno.
Bowie, esto, ¿no?
Sí.
Por la pintura. Ahí van los coros, ahora.
Bueno, no mejora, ya, ¿eh?
A Iñaki le están saliendo granos.
Corre, corta.
Pústulas.
Vamos a alegrar un poquito esto.
Especialistas secundarios, ¿qué
vamos
pasa?
Con un concursito, Francino.
Sí, muy bien.
Es muy sencillo, es de adivinar un sonido. ¿Sabéis
vale.
cómo lo que hace Susana con el sonido de los animales?
Sí,
pero
o el faro, sí, con,
sí,
con
pero para
la vida.
Sí, sí. Vale, sí.
¿Para adultos?
Sí, para adultos. Os bueno. voy a poner Oye. El sonido, voy a poner a los oyentes, a los concursantes, el sonido de una hostia, esta. ¿Vale? Oh. Hostia, guantazo, meco, sí, man, guayas, sí, sí. una leche, sí, lo que sea. Y los concursantes deben adivinar qué famoso está metiendo, ¿vale? Qué famoso está detrás de la hostia. Una pista, porque sé que mucha gente va a decir la primera, que es Najwa Imri no es, ¿vale? Descartamos a Najwa. Vamos con el primer concursante. Hola, muy buenas tardes.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo
Estamos
te llamas?
En directo ya.
Estamos en directo, amigo. ¿Sí? ¿Tu nombre?
Segismundo.
Segismundo. ¿Desde dónde nos llamas, Segismundo?
Pues no lo sé, porque yo creo que me he perdido. porque no veo ni coches, ni casa, ni perros, ni gatos, ni árboles, ya. Ni montañas, nada.
No ves nada, ya.
Solo veo allí una persona allá a lo lejos, en el horizonte, bueno, y bueno, sin lantananza.
No, no te agobies, no te agobies, vale. Jaimundo. Si preguntamos la ubicación siempre un poco por cortesía, da un poquito igual. Bueno, estás preparado,
bien,
¿no?
Bien. Sí, sí,
vale.
Sí, sí.
Pues ahí va el sonido. Escucha. Toma. Vale.
Vale.
¿Quién está detrás de la hostia?
A ver, yo pienso que esa forma de golpeo tiene que ser de Ismael Serrano.
No, no, lo sentimos, Egis. No, es. No, no.
Pues es, se parece no, mucho, seguro. Seguro,
seguro,
no.
Seguro, seguro. Estabas perdido físicamente y también lo estás mentalmente. Lo siento, Segismundo,
bueno,
¿vale?
Pues qué faena, ¿no? Porque, bueno, ya. ¿Y ahora qué hacemos?
Tú no sé, yo colgarte, ¿vale? Porque voy a dar paso a otro concursante. Hola, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Tu nombre es?
Astolfo.
Astolfo. ¿Y nos llamas desde?
No lo sé. No lo
tampoco
sé
lo sabes,
me,
¿no?
Me he perdido por aquí. Va
te has perdido, mal. ¿No? ¿Ves coches?
No, no, no.
¿Casas?
No, no, no,
¿gatos? No, no. ¿Ves perros? ¿Ves árboles?
Veo a una persona allí a lo lejos.
Vale. Debe ser Segismundo, seguramente.
¿Bien?
Da igual, da igual. Te voy a poner el corte. Quiero que escuches el audio, por favor. ¿Quién es?
Coño, Ismael Serrano.
¡Jo, que no!
Clarísimo, esa hostia con ese ritmo, ese tono, ese puro Ismael, no, hay mensaje ahí.
No, y no es Ismael Serrano. Ismael Serrano no da hostias, ¿vale? Venga, va, vamos con otra llamada de Dios Astolfo y tenemos ahora, creo que es Rosauro. Hola, Rosauro.
Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿de dónde nos llamas?
Pues no sabré decirte porque, mire, yo acabo de llegar aquí. Sí. Yo estoy un poco
perdido, ¿verdad? A que ves a dos hombres ahí en los horizontes.
Allí hay, sí, dos personas.
Dos personas, sí.
Con la mano los bolsillos móviles.
Sí, sí,
¿cómo
sí
lo sabes?
Intuición. Venga, va, quiero que escuches el audio y me digas a quién pertenece este guantazo.
Pon.
Vale, ¿de quién es la bofetada?
En la cona, eso hay, yo creo, lo tengo en la punta de la lengua, a ver,
si
el que canta esa de papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito.
No, es que no sé, Rosauro, no sé cómo decirlo, no es Ismael Serrano.
Eso, Ismael Serrano, ¿no?
No es Ismael Serrano. Adiós, Astolfo, buenas tardes. Venga, vamos con la última llamada. Hola, buenas tardes, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas tardes.
¿Quién eres?
Ismael Serrano.
Ah, hombre, estamos hablando de ti.
Sí.
¿Qué, bueno, ¿qué para qué llamas?
Me meto esa hostia, no la doy yo.
No la das tú, ¿verdad que no la das tú?
No, ¿por qué la recibo yo?
Ah.
Esa guanta me la dio mi padre el día que canté papá, cuéntame otra vez cuántas hostias te has comido.
¿Cuántas hostias te has comido era la letra?
Ahí te dio. Y por eso cambié la letra, por este cuento tan bonito.
Ah, vale, vale.
Al inicio era papá, cuéntame otra vez cuántas hostias te has comido.
Vale. Y le cambiaste la letra. Bueno, pues eso es correcto. Ismael, lo siento, como comprenderás, no puedo darte el premio porque no pueden concursar las personas que están implicadas en la prueba, ¿sabes?
Respeto, yo tengo valores.
¿Tú lo tienes? Sí,
respeto, no comparto.
No compartes, pero respetas. Respeto. Importante, importante.
¿Queréis que os cante algo?
Sí, pero cuando cuelgues. Gracias, vale. Ismael. Bueno. Que es que tenemos mucho lío. Bueno, pues este, tenemos aquí el premio, Francisco, este lote de jabones para la cárcel que no pica los ojos, se queda de regalo para el próximo concurso. Aquí está, para el siguiente.
A ver, Iñaki, ¿quiénes son?
Los Blues Brothers.
Vale, que no eran brothers de verdad.
No.
Eran brothers en la ficción.
Claro, nada más.
Bueno,
ni tampoco eran azules, ¿no?
Ni tampoco eran blues. No eran ni blues ni brothers. Pero la música nos sirve para convocar a los oyentes a una historia que creo que puede ser muy bonita.
A ver.
A partir de las 6 de la tarde. Hoy vamos a charlar con Fría Aguilar, que acaba de publicar Historias de Hermanos. Historias de Hermanos es un compendio de personajes ilustres de la historia, tipo Mozart, Van Gogh, Simone de Beauvoir, Oscar Wilde, Catherine Deneuve también, que han tenido una relación muy importante, por el motivo que sea, con hermanos o hermanas. Y esto, que va de personajes famosos, creo que se puede extender a los oyentes, a la vida cotidiana, a cualquiera de nosotros. Hoy, a través del 900-100-800, invitamos a los y las oyentes de La Ventana que nos cuenten si les apetece, si os apetece, historias de hermanos, mi hermano, mi hermana, qué hacía, qué hacemos, qué recuerdo tengo, qué proyecto hemos construido juntos, el mundo de los hermanos y hermanas, que es un mundo fascinante, hoy, si queréis, a través del 900-100-800. Piedraita, ¿quieres pasar?
Venga, adelante.
Adelante.
Et ma Stanton cache ses dents d'un timide revers de manche et rare sourire d'un son du cou que plus touchant.
¡Luis! Bueno, 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 amigos de la etimología y de los cierres perimetrales, vamos con la sección que arroja una pesetita de luz sobre el origen de las palabras, porque solo sabiendo de dónde viene lo que decimos, sabremos a dónde va lo que contamos. ¡Vamos ya con la herramienta del timólogo! Para usted, que desea mojar el árido picatoste de su espíritu en las sabrosas salsas de la erudición, llega Timologías. Reboce sus insulsas conversaciones con la harina de la cultura, el pan rallado del saber y un huevo de conocimiento. Timologías, píldoras de erudición para amueblar ponencias académicas, charlas de peluquería y discursos de boda. Timologías, el consultorio etimológico para personas normales como usted y como yo. Carlas, diversión y pandemia.
Cosas tan bonitas dices.
¿Verdad? Cuando,
cuando la belleza
es indiscutible, ¿para qué?
Hay que disfrutarla y punto.
Exacto, exacto. ¿Para qué glosarla? diversión y pandemia, binomio difícil de cuadrar.
Pues sí.
Fiestas ilegales, botellones clandestinos, orgías, mociones de censura y elecciones anticipadas. España es un país que necesita un puntito etílico para empezar la fiesta y un coma etílico para terminarla. Es así. La frase "nos vamos de copas" no tiene punto y final. Tiene punto y coma. ¿Y qué sucede? Que luego la gente se arrepiente. Gente que primero bebe mucho, después mea culpa. Y necesitamos encontrar nuevas formas de divertirnos. Pero, ¿de dónde viene la palabra diversión? Diversión viene de divertere y significa cambiar de dirección. Eso es la diversión. Girar hacia otro sitio, tirar para otro lado, una divergencia. Todo lo que sea cambiar la inercia establecida es una diversión. La diversidad es divertida. Incluso el divorcio es también una diversión. Todo lo que suponga un cambio es divertido. Y por eso, cuando no hay cambios en el horizonte de nuestra vida, solo nos queda esperar el aburrimiento. Y eso es el origen de la palabra diversión.
Bravo, 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 bravo.
Vamos con otra. Ahora pongámonos espirituales y sentémonos cómodamente al calor de la erupción del volcán político. Porque si lloras porque Ayuso se escinde de Ciudadanos, tus lágrimas no te dejarán ver cómo salva la Semana Santa. Y Greenpeace ya advirtió sobre la importancia de salvar la Semana Santa. La caza indiscriminada de Semanas Santas el pasado año dejó al borde de la extinción a la festividad más grande del planeta Tierra. Una festividad majestuosa, ancestral y capaz de comunicarse mediante ultrasonidos con otras Semanas Santas a kilómetros de distancia. La gran duda siempre será decidir entre la salud y los negocios. Y todos sabemos que la salud viene de una buena alimentación y de una vida saludable. Pero, ¿de dónde viene la palabra negocio?
Con piedra y
el negocio es la negación del ocio. En la antigua Roma había momentos de verdad. Iñaki dice, no me lo creo.
Pero sí, me encanta.
Pues sí, en la antigua Roma había momentos del día dedicados al otium, que es la inacción, el reposo, el ocio, y momentos dedicados al nec otium, que era lo contrario, la negación del ocio, el trabajo, los compromisos y el deber. España se encuentra ahora mismo en una disyuntiva difícil de resolver, y es que nuestro principal negocio es el ocio. Nuestra manera de estar ocupados es estar relajados. ¿Cuál es la salida de esta paradoja? No lo sé, pero tenemos una semana entera para pensar en ello. Y este es el origen de la palabra negocio. Aún así, habrá quien intente burlar el cierre perimetral por causas de fuerza mayor, como ir a operarse de urgencia a Benidorm, entrar, o lo que es peor, enterrar a un familiar cercano en Baqueira Beret.
Hacerlo entrar en la tierra.
Sí, verdad, es que ese es lo mismo, inhumar. El ser humano nunca está donde tiene que estar. Ya lo dijo el poeta. El hombre tiende a pensar que nunca está en su lugar. Como la nieve en verano, como el botijo en lo urbano, como la flor en pantano o la lentilla en el ano. Y por eso el que está en Galicia quiere escapar al sur, el andaluz quiere escapar al norte, el extremeño al este, el valenciano al oeste y al madrileño le vale cualquiera de las otras opciones. Todo español querría hacer una escapada esta Semana Santa, pero ¿de dónde viene la palabra escapada? Escapar viene de excapare, que significa librarse de la capa, librarse de lo que nos envuelve y nos atosiga. Escapar no es salir corriendo, sino librarse de un estorbo, de una atadura o de algo que nos dificulte la libertad de movimiento, como eran las antiguas capas. El escapista se libra de su camisa de fuerza y de sus ataduras, pero no sale corriendo. Se queda y recibe su aplauso, porque ese es el origen de la palabra escapar. Y por cierto, si queréis ver a un buen escapista en acción estos días en el Festival de Magia de Madrid, en el Circo Price, hay un escapista que cierra el show, que es interesantísimo. Hay que verlo.
Muy bien. Animaladas con Susana Ruiz.
Bueno, pues
y animalitos.
Sí, hoy traigo un tema que está relacionado con el de la semana pasada.
A ver.
Vamos primero con el audio.
Ima de Serrano.
¿Estos son ranas o sapos?
Es un charco.
Pingüinos.
Una balsa. Ranas.
Muy bien.
Es la filarmónica de ranas,
¿eh?
En África. África septentrional.
¿Os acordáis que la semana pasada hablábamos de los grillos, de las hembras que rebajaban su exigencia?
Sí, por el ruido, del tráfico. Sí.
Pues hoy la cosa también va de ruidos, pero con ranas. Mira, la mayoría de las ranas croan de una forma característica en la época de emparejamiento para atraer la atención de posibles parejas. Esto suelen hacerle los machos para atraer a las hembras. Pero, ¿qué pasa con las especies que viven en entornos en los que hay cascadas o fuentes corrientes de agua cuyo ruido puede tapar los cantos del cortejo?
Claro,
viene a ser un poco lo del otro día. Pues por primera vez, en estos casos, las ranas lo que hacen es realizar señales visuales, o sea, se han adaptado. Por primera vez se ha podido documentar
un pseudo baile con
pues sí, sí, es un estoy aquí. Sí, sí. Un aleteo de extremidades y un pronunciado movimiento de cabeza en las ranas de cristal, que es una especie de las selvas de Ecuador y Colombia.
Como el pan, ¿no?
Estos animalitos que viven exclusivamente en rocas en cascadas.
Este es Luis Armstrong de las ranas.
Este es el macho dominante.
Macho alfa,
Bueno, pues estos animales viven en sitios muy protegidos contra los depredadores. De resultas de esto se sabe muy poco de su comportamiento de apareamiento y reproducción. Pero una investigadora de la Universidad de California que andaba por allá pudo grabar en vídeo que la rana de cristal hace uso de señales visuales durante el cortejo. Esta mujer detectó un macho levantando repetidamente sus patitas delanteras y traseras. Sí, sí. Ella no sabía por qué, porque ese comportamiento no tenía por qué hacerlo. Al acercarse vio que también daba golpes de cabeza. Y unos metros más allá había otro macho haciendo lo mismo. Y otra roca más allá, otra. Total, que no es un comportamiento individual, sino que son los aspavientos que hacen estos machos para que las hembras pues simplemente los vean, porque oírlos no los van a oír. Se sabía de otras especies que utilizan señales visuales para comunicarse en entornos ruidosos, India, Borneo, Brasil, pero lo interesante del tema es que todas estas especies no están relacionadas entre sí, y esto significa que son comportamientos evolutivos que se han desarrollado de forma independiente en entornos similares, pero muy alejados.
Qué chulo.
Es como el muy bueno.
Muy bien. A ver si llega Luis Armstrong. Espera un momentito. Ya vamos con la claseña aquí entonces. Va.
Mírame.
Este es...
¡Yau!
Está gordo, ¿eh?
Ahí está, ahí está.
¿Tú quieres este?
Cuidado, no me pise.
Bueno, ya.
Ya, sí, ¿no?
Hasta aquí. Ha pasado su tiempo.
Me imagino el oyente en el coche ahora, en un atasco.
Bueno, oye, ¿qué pasa?
Pues es un poco zen esto, ¿no?
Pues claro.
Sí, sí, sí.
Castigo. Después de la clase de naturales, clase de música.
Sí, señor.
Iñaki de la Torre.
Pero mira, hoy vais a daros la clase vosotros mismos en realidad, porque esto que he puesto, que no lo conocéis, porque es un grupo conocido en España, que se llama Lake Street Dive, va a ser la tónica. Voy a poner canciones... Pues maravillosa esta cantante, además. Y voy a poner un montón de canciones que no conocéis. ¿Por qué? Porque lo que quiero demostraros es que vosotros mismos sabéis cuáles son las convenciones de la música pop. Por lo tanto, sabéis mucho de música, pero no sois conscientes de que lo sabéis, ¿no? Y yo os voy a poner algunas pruebas para que os deis cuenta, ¿eh? No es un concurso de que vayamos contestando unos...
Esto va de funky, ¿no?
Sí. Esto va de funky.
Bueno, yo no sé nada.
Veréis sí, sí, lo sabes y no eres consciente. Verás cómo... Os voy a poner unas pruebas y os vais a dar cuenta como sí lo sabéis.
A ver.
Por ejemplo, el montaje que voy a poner ahora tiene tres fragmentos separados por una campanilla. Son fragmentos diferentes de una misma canción que no conocéis, porque si no pierde la gracia. Quiero que me digáis intuitivamente, porque no la conocéis, solo por vuestra intuición, sin entrar en grandes razonamientos, ¿qué tramo de ese montaje que os voy a poner, que son tres tramos, creéis que debería ser el estribillo? Ponlo, Alicia.
Primero.
Vale, si tuvierais que elegir, ¿cuál sería el tramo que os parece?
El primero.
El segundo seguro.
Yo también.
Yo el primero.
Vamos a verlo.
Por intuición. Ponlo otra vez si no te importa, Alicia.
Bien que diga Iñaki.
Ponlo, ¿ves cómo lo sabemos?
De verdad otra vez.
Pero el tercero. Verás.
A ver.
Este,
claro.
Yo voy por Susana. Te cambio.
Bueno, Bueno, pues la mayoría habéis dicho
es
que es
la parte que se repite y que es súper reconocible.
Eso es,
¿no? Pues yo diría la campanilla.
Claro, así que bien. Bueno, habéis dicho casi todos que es la parte 2. Y efectivamente es la parte 2, claro, porque sabemos todos que el estribillo es lo más feliz de todos los elementos que tienes en una canción. Ahora va a poner a Alicia otra vez el tramo y vais a ver cómo realmente es la parte más florida, más bailable, más alegre y más llena de instrumentos. Esta es una parte rara que no aparece en el resto de la canción. Cambia el ritmo, frena. No es la que más nos divierte, la que más felices nos hace. No.
Que va, nos cae mal, nos cae mal.
Aquí en cambio bailamos.
Vamos allá.
Es esta.
Escuchad, escuchad,
queremos
por favor.
Jabones.
Es sencilla de aprender porque tiene frases cortas. Que hay menos instrumentos. Bueno, esa es una prueba, para que veáis que sabéis realmente el estribillo.
No, he dicho la uno, ¿eh?
No, no, sí. Yo he dicho la uno.
Yo también. No, que está bien, es intuición, oye, tampoco pasa nada. Ahora bueno, vamos a hacer la misma prueba, pero quiero que me digáis cuál es la estrofa. Porque en la un estrofa. Nivel de alegría, digamos que la alegría grande es el estribillo, la estrofa es la mediana, y hay otra parte que suele ser, digamos, más aburrida, que la meten a veces y a veces no la ponen. Baby, it's been a long day. Quiero saber cuál es la estrofa, ¿eh? Atentos.
Erra en la montaña.
¿Cuál pondríais de parte?
La primera.
La primera.
Para vosotros sería la estrofa, ¿verdad? Sí. Hemos preguntado la estrofa y el estribillo, que es lo más alegre, sería la segunda. Vamos a ponerle que sí, porque efectivamente es así.
Vamos.
La estrofa es la parte, digamos, mediana de alegría. Y esto es el estribillo porque está más lleno de instrumentos y somos mucho más felices cantando esta melodía.
Y la tercera es la prescindible.
La tercera es la prescindible, la que
la
meten muchas veces.
La Mortimer, ¿no?
Sí.
La Mortimer.
Vale, no vamos a poner el siguiente corte, Alicia, de comprobar. Y vamos ahí entonces directamente al 6. Yo lo que quiero saber es que vosotros os vais a demostrar a vosotros mismos que sabéis en qué punto está una canción, si está más al principio o más al final. Intuitivamente, decidme cuál de estos dos tramos de una misma canción de los Stones, misma canción, es la que va más al principio y la que va más al final. Atentos. ¿Cuál pondríais más al principio y cuál pondríais más al final?
Al principio la segunda.
A la inversa, ¿no?
La segunda, sí.
La primera es más
claro,
al final.
Con lo cual, conocéis la convención de que sí, sí, hay mucha más juerga al final de una canción, sí, que al principio de una canción, habiendo las mismas notas y casi los mismos instrumentos. O sea que conocéis esa convención. Ahora va a poner la repetición que le pongo siempre a Alicia para que veáis que es así. Jagger está desatado. Grita más que el resto de la canción. Las guitarras están más altas. Hay más arreglos.
Sí, sí.
Cambio, claro, en cambio, mucha más calma.
Esto es más limpio, también.
Claro, pero entonces conocéis la convención, sí, sí, de que hay que estar más tranquilos al principio y pegarle mucho más fuerte al final. Vamos a ver otra prueba.
Sí, a producir ahora.
Podéis producir con estos trucos. Ahora venga, otra prueba. A ver si lo mismo. Si la sabéis primera. Qué parte de esta canción va más al principio y cuál va más al final.
Campana, campana.
¿Ahora qué hay que saber?
Más
igual.
Está en orden.
¿Qué decís los demás? ¿Está en orden?
Está en orden, sí.
Sí,
está en
orden. Creo que sí. Clink, clink, clink.
Es por la misma lógica, efectivamente. Lo que les pasa sí, sí, es que al principio hay menos despelote y al final hay más despelote. Lo vuelve a poner ahora Alicia y lo comprobáis. Bueno, vamos a hacer otra prueba, que es ¿cuál de estas dos cosas de vientos, estas melodías de viento que van a sonar, es la que se repite habitualmente, un leitmotiv que llaman, y cuál de las que van a sonar hay dos solamente, es una que ya pertenece a un solo. Os voy a dar una pista. ¿Cuál es más sencilla de las dos frases?
La primera.
Ostras. La primera.
Ponosla otra vez, si no
la
te
primera,
importa.
La primera.
La primera no, más la sencilla.
Bueno.
Aquí se quedan mucho más quietos.
La segunda más sencilla.
Esto es un leitmotiv, es una cosa sencilla, nos la podemos aprender fácil. Lo otro es un solo, porque es mucho más florido.
Me encanta la campanilla. ¿Puedes poner una campanilla?
No, la campanilla suelta no la tenemos, pero te dejo con el que la cantaba, que es Eli Paperboy Reed. Pues nada, que sabéis de música y no lo sabíais.
Pues no, no. ¡Ole! ¡Ole! Iñaki, mañana te espero aquí con Z Tangana.
Sí, señor, aquí estaré también.
¡Oh, qué bueno! A tope.